Eran las 9:30 de la mañana del 4 de agosto de 1892. Abby Borden estaba cambiando las sábanas en la habitación de invitados, en su casa, en el número 92 de Second Street. Su marido había salido poco antes al centro de Fall River, en Massachusetts. Cuando Abby se puso de espaldas a la puerta, alguien entró como una ráfaga. Llevaba un hacha en la mano. Le asestó 19 hachazos en la cabeza. Su cráneo quedó destrozado. Con el cuero cabelludo desprendido y el cerebro asomando por las grietas, Abby cayó al suelo boca abajo, rodeada por un charco de sangre que fue creciendo por momentos. Una hora y media más tarde, su marido, Andrew Borden, llegó a casa y se tumbó a descansar en el sofá del salón. Se quedó dormido y sin posibilidad de poder defenderse. Alguien le atacó con el mismo hacha. El filo de la hoja le rebanó la nariz y le produjo heridas que llegaron al hueso. Un ojo se salió de su cuenca. Finalmente murió. Todas las sospechas de este doble asesinato recayeron sobre la hija de Andrew, Lizzie Borden. Según las evidencias, la mala relación con su padre y con su madrastra la empujó a cometer aquellos crímenes. Pero, sorprendentemente, un jurado popular la declaró inocente a pesar de las pruebas. Lizzie Borden fue señalada como una parricida, una mujer sin piedad que asesinaba con premeditación. Ella fue conocida como la asesina del hacha.
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 hachazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio 41 a su padre.
Estamos ante un expediente protagonizado por una mujer, Lizzie Borden, de cuya muerte se van a cumplir 96 años esta semana. Fallecía el 1 de junio de 1927. Su caso fue una causa célebre en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, convirtiéndose incluso en parte de su folclore. Para entender aquellos crímenes y cómo pudo quedar absuelta y por qué se convirtió en un personaje popular, quiero saludar a Marc Barcells. Él es criminólogo, es profesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor Marc, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por vuestra invitación.
Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era la vida y la familia de Lizzie Borden?
Pues la verdad es que era una época muy fascinante. Como todo, cuando estamos hablando de true crime, no deja de ser una narración, ¿no? Y por todo ello es importante situarnos en el momento, el contexto, la mentalidad de la época. Como bien se ha escuchado, pues Lizzie Borden es una chica que nació en el año 1862 en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que estar pensando que es una mujer de esa época, con todo lo que conlleva ser mujer y ser juzgada como asesina en ese momento, ¿no? Entonces, Lizzie Borden es la hija de un hombre acaudalado, de un señor muy rico llamado Andrew, y ella lo que le pasó fue que perdió la madre cuando era muy pequeñita, a los 3 años, y este señor contrajo segundas nupcias con la que será la madrastra de Lizzie, y de su hermana Emma, que se llamaba Abby Borden, por matrimonio con el padre, ¿no? Entonces, bueno, de Lizzy lo que se dice y sobre todo lo que aparece en las actas del juicio es que es una chica popular, es que es una chica buena, es una buena cristiana, es caritativa, elementos que en aquel momento, como os contaba, pesan mucho de cara a la percepción del imputado, ¿no?, del juzgado. Y entonces sabemos, básicamente, que vivían en una austeridad muy espartana, lo cual es muy chocante con el nivel adquisitivo que tenía la familia. Lo que pasa es que el padre era precisamente también muy rico porque retenía mucha parte de esa riqueza, en el sentido de que, pues por ejemplo, vivían en austeridad, a agua fría todo el rato, y por ejemplo se dice que ellas dos, las dos hermanas, nunca llegaron a casarse simplemente porque el padre no lo permitía, porque precisamente lo que se quería ahorrar era la dote. Y en esas circunstancias familiares en las que crece Lizzy y donde sucederá la historia.
Los años fueron pasando y Lizzy se convirtió en una mujer que superó la treintena. Una mujer de cabello rojizo, con un carácter arisco y con una frialdad que asustaba. Mark, ¿por qué le cogió esa, digamos, tremenda manía a su madrastra e incluso a su padre? ¿Hubo algún hecho concreto que lo provocara, o esta sucesión de frialdad, de distanciamiento, incluso, en fin, lo huraño del padre pudo provocar que en ella se embrionara un cierto odio?
Seguramente, aunque también es verdad que los datos más específicos se pierden un poco en la noche de los tiempos y en la documentación recogida, y evidentemente tampoco todo quedó demostrado en el juicio, como vamos a ver. Lo que hace que los elementos de esa historia queden envueltos en un velo de misterio. Aunque sí que se cree que, aparte de lo que comentábamos, de que el padre las obligaba a vivir en condiciones duras, el problema era que no lo hacía tanto con la madrastra, a quien incluso a la hermana de la misma le llegó a donar una casa propiedad de este señor. Por lo tanto, ahí ya se empieza a crear un cierto resquemor, no es la madre biológica, ellas están obligadas a, lo que decíamos antes, ¿no?, de situarlo en un contexto sociocultural. Claro, el padre, digamos que los obliga a ser mujeres que van a quedar solteras a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, también hay un elemento de, sobre todo por la mentalidad de la época, de frustración, de que no les dejara estar con otras personas. Pero, en todo caso, lo consensuado, por así decirlo, por la historia, es que siempre fueron temas económicos los que llevaron a la familia a distanciarse. Sobre todo el padre, siendo tan frío y tan distante, pues también las condenaba a esta vida más dura, a esta vida más austera, a una soltería, en una época donde, como decíamos, estaba mal vista. Por lo tanto, no eran unas relaciones familiares dentro de un núcleo familiar afectuoso en el cual todo el mundo a llamar a uno a los otros.
Entiendo. Vamos a situarnos en el 4 de agosto de 1892. Es el día de los brutales asesinatos del matrimonio Borden. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo sucedió todo lo que sucedió?
Pues todo empieza por la mañana. Me sabe mal defraudar a los que esperan una noche tormentosa con lluvia, etcétera, etcétera, y viento. Es un hecho, vamos, muy, 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 aunque vamos a indicar que nunca quedó del todo esclarecido, sobre todo en el lugar donde los hechos se tienen que esclarecer, que es en un tribunal penal, ¿no? Pero en cualquier caso, Andrew, por la mañana, el padre, se va a trabajar. La hermana de Lizzy no se encontraba en la casa porque estaba fuera de la ciudad visitando a unos parientes. Por lo tanto, en la casa quedan Lizzy, Amy, la madrastra, y una criada irlandesa de nombre Bridget Sullivan. Entonces, el padre regresa a media mañana, entonces dice, bueno, lo típico, ¿no? Voy a saludar a mi esposa. Una cosa que le sorprende es que la puerta de la habitación está cerrada con llave, y cuando le pide a la criada que por favor la abra, Lizzy la intercepta y dice, no, es que no está dentro, se ha ido a visitar a un amigo que estaba enfermo. Y es el momento en que el padre dice, bueno, pues como no está aquí mi esposa, descanso en el sofá un rato. Entonces, la versión a partir de aquí de ella, como sospechosa, es que a las 11:15 de la mañana se encuentra al padre muerto en el sofá, con lo que luego más tarde sabrá que son heridas de hacha, pero que en aquel momento lo que son a ojos de cualquier no experto son heridas de algún objeto afilado, sobre todo en la cabeza. La criada entonces lo que hace es ir a buscar a un doctor, que más tarde va a ser quien haga in situ la autopsia, Y entonces, básicamente, lo que Lizzie sigue contando es que está preocupada por la madrastra. Y entonces pone, antes había dicho que había un amigo enfermo, y dice, no, es que la visitó un amigo, ¿no? Como poniendo a alguien de fuera que, habiendo entrado en la casa, resultara sospechoso. Abren la puerta de la habitación y entonces la encuentran muerta con la misma tipología de heridas que el padre. Así que en este sentido, el crimen también queda envuelto en un halo de misterio, porque no tenemos que olvidar que en ese momento donde ya la puerta de la habitación se abre, la casa ya está llena de gente que ha escuchado los gritos y, por lo tanto, es como esta atmósfera de nadie ha visto nada, hay una versión de los hechos por parte de Lizzie que podría ser o no ser la asesina.
Las autopsias de aquellos dos cuerpos fueron realizadas, como decía Mar, dentro de la misma vivienda, sobre la mesa del comedor. Allí los cadáveres fueron estudiados y abiertos en canal para dar con alguna pista que condujera al culpable. Aquel día en la casa había dos personas, la sirvienta y Lizzie Borden, además del matrimonio asesinado. El matrimonio Borden recibió sepultura unos días después de su asesinato. Es especialmente llamativo que los cuerpos fuesen enterrados sin sus respectivas cabezas. ¿Esta era una práctica normal de la época de finales del siglo XIX? Mar, quiero que oigas, y a los oyentes también, lo que nos ha contado el catedrático del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, es colaborador del FBI, José Antonio Lorente.
En principio no es normal y hoy sería entre totalmente anormal y totalmente imposible el enterrar dos cadáveres sin las cabezas o incluso sin cualquier otra parte, digamos, principal del cuerpo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un caso de hace ya muchísimo tiempo y entonces, pues bueno, podría, tampoco era normal en aquella época, de acuerdo a la historia de la medicina legal y forense, pero bueno, podría entenderse que con permiso del juez, pues se hiciesen, digamos, esas manipulaciones sobre el cadáver. Lo que se pretendía, lógicamente, era tener las cabezas, que tenían una serie de lesiones muy graves por heridas, básicamente por lo que se denominan de manera genérica arma blanca, como pueden ser hachas, cuchillos o incluso cualquier otro instrumento que corte, y mantenerlas con el objeto de, si aparece el arma con la que se sospeche que se han producido las heridas, o si aparece un arma en la casa o en algunas pertenencias de quien se cree que es el autor, o en este caso la autora de los hechos, pues poder dar golpes similares que normalmente se hacían en aquella época en piel de cerdo, y ver si el tipo de herida que aparece, la forma que tiene, etcétera, es similar o incluso idéntica a las que puedan tener las cabezas. Eso, evidentemente, en aquella época ya se hacían, se tomaban, la fotografía empezaba a estar desarrollada, evidentemente, pero en fin, se tomaban medidas, se tomaban algún tipo de molde y no hacía falta, por lo tanto, mantener la cabeza sin enterrar. Hoy en día, lógicamente, con la fotografía e incluso escáneres tridimensionales, esto sería totalmente imposible, pero vamos, es algo que la comparación directa del arma que se sospecha que ha podido ser con la herida que ese arma ha producido es lo que se pretendía estudiar.
Al día siguiente del funeral de los Borden, el 7 de agosto, una vecina vio a Lizzie quemando ropa manchada de color rojo en la cocina de carbón. Alertada, llamó a la policía y unos días más tarde, Lizzie Borden era detenida como sospechosa de los dos asesinatos. Aunque ella lo negó todo desde el principio, fue ingresada en la prisión de Taunton, en Massachusetts, a la espera de un juicio. Finalmente, el 5 de junio de 1893, Lizzie Borden se sienta en el banquillo. El jurado estuvo compuesto por 145 miembros, la mayor parte granjeros y pequeños empresarios de la comarca. Dicen que aquel juicio fue el mayor acontecimiento social de la época. Mar, partimos de la base de que fue un juicio muy mediático. ¿Cómo se desarrolló? Es decir, ¿llegó a estar acorralada en algún momento Lizzie Borden? ¿Había pruebas en su contra? ¿O todo eran conjeturas y sospechas de vecinos?
Sí, de hecho, Alfonso, disculpa, Adolfo, lo que sí que siempre hemos dicho es que es, de hecho, el primer juicio mediático criminal de los Estados Unidos, porque tiene absolutamente todos los elementos que incluso hoy en día los podríamos pasar a nuestro siglo XXI, pero pensad que es en el siglo XIX. Es una mujer, por lo tanto, la sospechosa de los hechos, que ha asesinado a padre y a madrastra. es una comunidad pequeña y el resto pues ya lo hemos ido viendo a lo largo de esta historia. Además, si tenemos en cuenta que hoy en día, pues lo que decíamos, no hay juicios muy mediáticos que están retransmitidos por televisión o TikTok, imaginaros lo que consideramos el primer juicio mediático. Realmente era algo que para la gente, por más que los medios de comunicación no fueran los mismos, generaba una atracción terrible desde este punto de vista del true crime. Y evidentemente fueron 14 días de juicio. Es verdad que en su favor se alegó que, bueno, las pruebas eran más que circunstanciales, que es lo que se suele alegar muchas veces en estos juicios, es decir, lo de la sombra de la duda, que era una mujer porque imperaba mucho el tema del aspecto biológico, es decir, esta mujer no hubiera podido perpetrar estos asesinatos porque evidentemente es mucho más débil que un hombre, etcétera. Y luego también todo el tema de los caracteres, es decir, tiene un carácter cristiano, esta señora se dedica devotamente a hacer obras de caridad, etcétera, etcétera. Y además también, cuando se enseñaron las fotografías, por lo que explicaba el profesor Lorente, que ya se habían desarrollado un poco, cuando el fiscal enseñó las fotografías de los cadáveres en la escena del crimen, ella se desmayó. Por lo tanto, todo esto, digamos que a los jurados acabó generando esta idea de ella no ha sido. Y por lo tanto acaba en una absolución y Lizzie Borden es declarada inocente de los dos asesinatos.
La prensa y la opinión pública se alegraron de la decisión, ya que casi todos a pie de calle creían en la inocencia de Lizzie Borden. Nadie, a pesar de las evidencias, la consideraba capaz de cometer semejante aberración. Tras ser absuelta, intentó llevar una vida discreta. Se cambió el nombre por el de Lizbeth y mantuvo una relación amorosa con una joven actriz llamada Nancy O'Neill. A su vejez, colaboró con numerosas asociaciones de protección a los animales y falleció de neumonía el 1 de junio de 1927. Su cuerpo fue enterrado en Fall River. He querido contactar con nuestro corresponsal en Estados Unidos para que nos sitúe en esta ciudad, o que sitúe la ciudad en el mapa y que nos cuente qué queda hoy de la historia de Lizzie Borden. Querido Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues Fall River es una pequeña ciudad a 74 kilómetros al sur de Boston que no olvida lo ocurrido aquel 4 de agosto de 1892. Y no lo olvida porque resulta rentable, porque hay mucho turismo interior que busca en Fall River los ecos de aquel doble asesinato. Aunque desde hace años, desde el ayuntamiento y también desde la sociedad histórica de la ciudad, se ha intentado inclinar la balanza del lado de la inocencia de Lizzie Borden, a muchos de los habitantes de Fall River no les molesta su historia y aseguran que nunca se sabrá la verdad. Fall River sigue su vida. La casa escenario de los asesinatos es hoy un pequeño hotel donde como souvenir se puede comprar muñequitas con la cabeza partida y en verano se puede asistir a una de las muchas representaciones que recrean lo sucedido aquel lejano mes de agosto. Mientras, los niños en los Estados Unidos siguen cantando esa copla la noche de Halloween, aunque no únicamente, ya que también es acompañamiento tradicional a la hora de saltar a la cuerda.
Querido Marc Balcells, ha sido todo un placer encontrarte. Confío que pueda volver a llamarte y que vuelvas a ayudarme a reconstruir expedientes como este. Marc, gracias.
Un placer, siempre que queráis.
Gracias. La sombra de la duda siempre planeó sobre Lizzie Borden, tanto en vida como después de muerta. Prueba de ello es la copla popular que dice:
Lizzie Borden cogió su hacha y le dio 40 hachazos a su madre cuando vio lo que había hecho. Le dio 41 a su padre.